Estamos en la epístola de Pablo a los Colosenses y pasamos hoy desde la salutación de los versículos 1 y 2 a la acción de gracias de Pablo en los versículos 3 en adelante, el capítulo 1 de Colosenses, versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Hasta allí nuestra lectura. El texto sigue, pero esta mañana vamos a estar en estos dos versículos y medio. Ya sabéis que era costumbre en aquel entonces, después de la salutación inicial de una carta, fulano a mengano, saludos, dedicar una pequeña oración a alguno de los dioses. Hablamos del mundo secular, no creyente. Pablo ha cristianizado el saludo. No ha dicho solamente Pablo a los colosenses saludos, sino que ha definido a la luz de su llamamiento quién es él y quiénes son los colosenses, santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ha cristianizado el saludo, en vez de saludos, hola, ¿qué tal? Él dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Y luego la pequeña oración de pocas palabras que solía escribirse en las cartas de los incrédulos, se convierte en bajo la pluma de Pablo en una acción de gracias que cubre 6 versículos, seguido por una intercesión de 4 versículos. Así que hasta el versículo 12 Pablo va a estar orando al Señor a favor de los colosenses, o quizás mejor Pablo y Timoteo, porque observamos el versículo 3, damos gracias, plural, que seguramente viene porque Timoteo es el co-signatario de la carta. Pablo y Timoteo envían el saludo y los dos probablemente oran por los colosenses. Lo primero que quiero destacar es lo que hemos visto en otras ocasiones. Cuando Pablo empieza a orar, suele empezar dando gracias. Esto de por sí es una gran lección y nos salva de muchas equivocaciones. Si venimos ante el Señor con toda una lista de peticiones en cuanto a nuestros hermanos, Señor, por favor, te pedimos que ayudes a Mari, porque Mari está muy mal, no estoy mirando a nadie. Y empezamos a enumerar los problemas que tiene Mari y los defectos en su manera de abordar estos problemas, según lo vemos nosotros, acabamos con lo que se podría llamar un santo chismorreo. Nuestra oración, aunque desde luego estamos pidiendo al Señor por Mari, a la vez es una manera de criticar a Mari, de desahogarnos en cuanto a Mari. Es mucho más saludable, antes de empezar a pedir cosas, dar gracias por Mari. ¿Verdad que todos damos gracias por Mari? Así que antes de entrar en peticiones, damos gracias y esto equilibra mejor la cosa. Porque vemos que Dios ya está obrando en María. Hay muchas cosas por las que podemos dar gracias. Pero también es saludable esta costumbre porque tendemos a tratar a Dios como si el único propósito de la existencia de Dios fuese atender a nuestras peticiones. Le tratamos como Aladino trataba a su lámpara. Vamos a la lámpara para que aparezca el genio para cumplir nuestros deseos. Y nos acercamos a Dios como si su oficio fuese el de suplir todos nuestros deseos. Y nos olvidamos de quién es Dios de verdad. Él es nuestro creador. Nosotros nos debemos a Él, no Él a nosotros. Y lo importante en esta vida no es tanto lograr que Dios se acople a nuestros deseos, sino conseguir que nosotros mismos nos ajustemos a la voluntad de Dios. Esto nos introduce en un concepto de oración que es un concepto de comunión. Estamos en presencia del Dios trascendente, pero que se nos ha acercado en el Señor Jesucristo. Nos acercamos a Él como a nuestro Padre, con intimidad, pero recordando que es nuestro Padre que está en los cielos, que es trascendente, sublime, majestuoso. Y hay esta mezcla de intimidad y temor, de afecto y respeto al acercarnos a Dios. Y entramos a fin de tener comunión con Él. Los que sois padres, supongo que entendéis que si vuestros hijos no hacen más que pedir, dame, 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 finalmente crispan. Te sientes utilizado por ellos. Sientes que no te aprecian, no te aman. Solo sirves para ellos como fuente de ingresos y bienes materiales. Es mucho más fácil que el padre sea espléndido con su hijo si el hijo es afectuoso, cariñoso, no por interés, sino de verdad. Y entonces, dentro de esta relación de padre e hijo, de comunión, se pueden manifestar las necesidades del hijo y el padre suple. Así debe ser en nuestra relación con Dios. No nos apresuremos a ir con nuestra lista de peticiones. Entremos en su presencia con gratitud, palpando la gloria del privilegio de poder estar en la presencia de Dios, reconociéndole por lo que Él es. Y una vez que estemos experimentando esta comunión con Dios, que tendría que ser una comunión constante, no solamente dos o tres veces al día, sino a lo largo del día. Entonces, dentro de esta comunión, le hacemos llegar nuestras peticiones. Y a este respecto es muy interesante aplicar la lección de estos versículos. Recordar que, por así decirlo, a Dios le crisparemos si solo venimos ante Él para pedirle cosas. Dame, dame, dame. Necesitamos mostrarle afecto, adoración y mostrarle también gratitud. Y cuando oramos los unos por los otros, darle gracias por nuestros hermanos. Y un tercer matiz en cuanto a este orden, acción de gracias antes de intercesión. Tiene que haberles hecho mucho bien a los colosenses. En esta epístola, Pablo va a tener que decir cosas fuertes, va a tener que denunciar a los falsos maestros que están sembrando error entre los colosenses. Va a tener que sugerir que los colosenses no están manteniendo el tipo en cuanto a ciertas tentaciones morales. Y va a tener que exhortarles con contundencia acerca de la clase de vivencia que deben manifestar en Cristo. Implícitamente en todas estas cosas, Pablo va a estar poniendo el dedo en la llaga de cierta debilidad en los colosenses. Mentalmente son propensos a seguir diferentes vientos de doctrina sin ver los peligros que hay. En cuanto a su vivencia, están propensos a sucumbir a las tentaciones del mundo y el diablo. Y claro, no gusta que alguien te diga estas cosas. Nuestro orgullo humano se rebela. Pero entran estas cosas más fácilmente si previamente sabes que el que te está hablando te ama de verdad y da gracias a Dios por ti de verdad. Así que Pablo empieza aquí dando gracias. El Dios al que da gracias es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como estamos diciendo con casi cada frase de este texto, las palabras son tan familiares que casi resulta difícil asimilar la importancia de lo que Pablo está diciendo. Pero pensemos un momento. A la luz de la situación religiosa que existía en Corinto, Pablo podría haber dicho: damos gracias a Dios nuestro Creador, porque los gnósticos creían que Dios no era el Creador, sino que utilizó emanaciones inferiores para crear el mundo. Y podría haber afirmado que Dios es Creador. Podría haber dicho: damos gracias a Dios, el Ser Supremo del Universo. Podría haber dicho: damos gracias a Dios, el Dios que se encarga de nuestra salvación, porque los herejes también estaban cuestionando el interés de Dios en nuestra salvación. Dios para ellos era un ser muy lejano y tenías que subir muchos peldaños antes de poder llegar a la comunión con Dios. Antes de ser salvos por Dios, teníamos que ser salvos por un montón de seres angelicales, según estas herejías. Así que Pablo podría haber enfatizado que Dios es nuestro Salvador, el que tiene interés en salvarnos. O damos gracias a Dios, aquel Dios que nos ha elegido y amado. Hay muchas cosas que Pablo podría haber dicho, pero elige decir: gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él decide definir a Dios en términos de su relación con Jesús de Nazaret. Y lo hace porque Jesucristo es la expresión más sublime y perfecta de Dios. Recordaréis que para los judíos Dios era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, porque fue a través de estos patriarcas como Dios había hablado a su pueblo. Para nosotros también, y es importante reafirmarlo en nuestros días, en los que se está cuestionando la inspiración del Antiguo Testamento, para nosotros también Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés y Josué, el Dios de los profetas del Antiguo Testamento. Pero para nosotros, sobre todo, Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien la revelación de Dios a los hombres a través de los patriarcas y los profetas es una revelación verdadera y válida, sin embargo no llega al alcance de la revelación de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, como el nuevo Israel de Dios en Cristo, la revelación acerca de quién es Dios y cómo es Dios nos llega supremamente a través de Jesucristo. Sin Él, nuestro conocimiento de Dios sería pobre y parcial, y sin Él, nuestro acceso a Dios sería imposible. Pero con Él, Dios se acerca a nosotros. Jesucristo no es otro sino Dios con nosotros, y viéndole a Él vemos al Padre. El Dios invisible se hace visible en la faz de Jesucristo. Así pues, para los creyentes cristianos no hay manera más atinada de definir y describir a Dios que llamándole el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabéis que en nuestro mundo de hoy existen miles de dioses. Todos suelen tener el mismo nombre. En la antigüedad, cada dios tenía un nombre diferente. Pero todos se llaman Dios hoy en día. Y sin embargo, hablando con la gente, enseguida percibes que el Dios acerca del cual están hablando no es tu Dios. Porque tu Dios es el Dios que se manifiesta supremamente en el Señor Jesucristo, habiéndose revelado previamente a los patriarcas y los profetas. Es el Dios de siempre, cuya revelación llega a su punto culminante en el Señor Jesucristo. En otras palabras, no sé si veis lo que está haciendo el apóstol. Pablo quiere establecer desde las primeras frases de su epístola la altísima dignidad de Jesucristo. Para los herejes de Colosas, Jesucristo no era más que uno entre muchos mediadores entre el hombre y Dios. Ellos habrían suscrito la idea de que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Pero luego añadiendo, y nadie viene al Padre tampoco, si no es a través de todos los demás seres angelicales, las autoridades y tronos y potestades que existen en el mundo oculto. Jesús es un superángel de entre estos. No, dice Pablo. El hombre Jesús, y Jesús es su nombre humano, no es otro sino el Cristo, el Rey, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el que vino desde la gloria de Dios a nuestra tierra y nació como Jesús. Pero a este hombre Jesús, que es el Cristo, Jesucristo, ha sido exaltado por el Padre como Señor. Jesús ahora está a la diestra del Padre, en el trono con el Padre. No está ocupando un espacio intermedio, no es uno de otros muchos señores en las esferas ocultas. Pero notemos esto, que Él que comparte la gloria de Dios en las alturas, no hay esfera más alta que la suya, es aquel que vino a la tierra como Jesús. Tanto en su encarnación como en su exaltación, Jesús franqueó el abismo que existe entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. El cielo hizo acto de presencia en la persona de Jesús, y la tierra hace acto de presencia en el cielo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis lo que está intentando decir sutilmente Pablo? No es cuestión de tener que escalar toda una serie de esferas para llegar a Dios. Dios ya nos ha llegado en Jesús, y el hombre tiene acceso a Dios a través de Jesús. El hombre Jesús está en el cielo a la diestra de Dios y ha superado todas las esferas, todos los poderes, autoridades, tronos y demás seres angelicales que pueda haber. No es necesario preocuparnos por todo esto. Tenemos acceso directo a Dios en nuestro Señor Jesucristo. En realidad, por supuesto, el Hijo eternamente es el Señor. De hecho, ejerce sobre nosotros derechos de Creador y Dios. Sin embargo, el Hijo eterno se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7, se hizo hombre y fue hecho un poco menor que los ángeles, Hebreos 2:9, a fin de probar la muerte por nosotros y morir en nuestro lugar. Esta es su condescendencia. Dejó la sublime gloria y majestad, se humilló hasta lo sumo, se sometió, se hizo inferior a aquel mundo invisible, compartió nuestra condición y murió en nuestro lugar. Y es a este Dios hecho hombre, Jesucristo, a quien el Padre ahora ha exaltado nuevamente a su diestra en el cielo. Como dijo Pedro al concluir su predicación en el día de Pentecostés, es muy importante dar el peso específico a cada uno de estos títulos. A este Jesús, el hombre, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pablo habla del Señor Jesucristo, está reuniendo en una sola frase estos tres títulos. Jesús el hombre, Jesús el hijo del carpintero de Nazaret, Jesús un ser humano como nosotros, que había preexistido coigual con el Padre, ahora es exaltado por el Padre como Jesús. No deja de ser humano. Nuestro mediador en los cielos es el hombre, Jesucristo. Pero este hombre es a la vez Señor y Cristo. Cristo, el Rey, el legítimo soberano de todo el universo. Y Señor, lo mismo, el que manda sobre todo. Sin embargo, los que estamos aquí somos excepcionales, porque creo que todos los que estamos aquí reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Cristo. Pero sal de esta sala a la calle, ¿y cuántos reconocen el Señorío de Cristo? Algunos lo reconocen verbalmente, pero aún estos son pocos hoy en día. Mayormente la gente no reconoce el Señorío de Jesucristo. La gran mayoría actúa como si Cristo no estuviese sentado a la diestra de Dios, como si Cristo no fuese a volver a esta tierra. Pero nuestra situación no es nada nueva. Existía exactamente la misma situación cuando Pablo escribía esta carta. La inmensa mayoría de los ciudadanos de Colosas no creían en Cristo. Tenían otros dioses, otros conceptos de cómo es este mundo, de quién controla este mundo, de cómo va la vida. Solo los santos y fieles hermanos en Cristo, versículo 2, tenían ojos para ver a Jesús como quien realmente es. Nosotros sabemos que vendrá el día cuando toda lengua confesará que Jesús el Cristo es el Señor. Filipenses 2:11. Pero mientras tanto, solo con los ojos de la fe vemos a Cristo exaltado. Por lo tanto, en esos momentos, Él es objetivamente el Señor, pero para nosotros los creyentes, Él es nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque los demás no le reconocen como su Señor. Este, pues, es el Dios a quien Pablo expresa gratitud. No es una divinidad cualquiera. No es un concepto de Dios que Pablo haya sacado de la manga, que se esté inventando. Es aquel mismo Dios quien, habiendo hablado a los seres humanos desde los albores de la historia, a través de los padres, de los profetas, a los padres, Hebreos 1:1, ahora nos habla, se revela perfecta y definitivamente a través del hombre Jesús, el cual, aunque vivió en plena humanidad entre nosotros, es Dios encarnado y ahora reina exaltado a la diestra de Dios. Y tan lleno está el apóstol de esta realidad, um, Dios para él es la explicación de todo. La vida no tiene sentido si quizás es esta pieza es la pieza fundamental. Y Pablo está tan lleno de esta visión de la realidad de Dios como creador, instigador de todo, como salvador, el que reina y el que obra para rescatarnos a nosotros, que vive constantemente en comunión con Dios. A lo largo del día conversa con Dios. Dios es la primera realidad de su vida. Orando siempre por vosotros, dice Pablo. Orando siempre. Orad sin cesar, dice a los tesalonicenses. Pero él mismo lo practica. Está en constante comunión con Dios porque sabe que Dios siempre está presente con él y él siempre está presente con Dios. Orando siempre por vosotros. Esta frase admite de diferentes lecturas, así que ahora vamos a liarnos. ¿Vale? Hasta aquí hemos ido con cosas claras y vamos a volver a cosas claras en un momento. Pero el texto griego admite diferentes interpretaciones de esta frase. En primer lugar, la palabra siempre cae en medio del versículo y se puede aplicar a damos gracias o a orando. Se podría leer, damos gracias siempre a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando por vosotros. La diferencia es mínima, por supuesto. Supongo que en la práctica Pablo siempre hacía las dos cosas, siempre daba gracias a Dios y siempre oraba. Así que no vamos a pelearnos, pero solo puntualizad que esto explica diferencias en las traducciones. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice, damos siempre gracias, o palabras parecidas. Y algunos de los mejores comentaristas optan por esta interpretación, Hendriksen, por ejemplo. Pero la inmensa mayoría dicen que el orden de las palabras en griego debe decantarnos a lo que tenemos en nuestras versiones, orando siempre por vosotros. Luego es posible asociar esta frase a las palabras del versículo 4. Orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe, y e interpretar la frase como si Pablo estuviese diciendo, oramos por vosotros cada vez que oímos hablar de vuestra fe. Orando por vosotros siempre que oímos de vuestra fe en Cristo Jesús. Es una posible interpretación. Lo que desaconseja esta interpretación quizás es precisamente el texto de Tesalonicenses que acabo de citar. Si Pablo dice orad sin cesar a los tesalonicenses, supongo que tiene que aplicarlo a sí mismo y por lo tanto no va a orar por los colosenses solamente cuando llegan nuevas noticias acerca de ellos. También es posible tratar el versículo 4 como si fuera un paréntesis y enlazar y orando siempre por vosotros con el versículo 5, a causa de la esperanza reservada. Es decir, en este caso, Pablo estaría diciendo, el tema de nuestra oración constante a favor vuestro es que Dios afirme vuestros corazones en cuanto a la esperanza que os queda en la venida de Cristo. Con este matiz, Pablo estaría diciendo: hemos oído de vuestra fe, hemos oído de vuestro amor, y queremos que sepáis que estamos orando en cuanto a vuestra esperanza. La impresión sería que si acaso los colosenses tambaleaban un poco en cuanto a la esperanza y necesitaban intercesión para que Dios les confirmase la esperanza en Cristo. Esas son posibilidades, pero quizás lo más sencillo es entender esta frase, orando siempre por vosotros, tal y como aparece en nuestras versiones. Pablo y Timoteo practican continuamente la oración. Al hacerlo, recuerdan constantemente a los colosenses y dan gracias por ellos a causa de su fe, su amor y su esperanza. Recordemos que Pablo está hablando acerca de personas a las que no conoce personalmente, excepto Epafras, Filemón y quizás alguno más, pero la mayoría de miembros de la iglesia de Colosas le son desconocidas. Y esto también es aleccionador, porque cuánto nos cuesta orar por los hermanos a los que conocemos, ni mucho menos por otros desconocidos. Pero Pablo está diciendo aquí a unos desconocidos que oramos siempre por vosotros. Y pasamos al versículo 4. Oramos siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Ya hemos comentado esta primera frase. Al oír de vuestra fe puede significar que Pablo no estuvo presente en la conversión de los colosenses. No podemos dogmatizar sobre esto porque no hay suficientes evidencias. Pero el texto parece sugerir, tanto aquí como más adelante, en cuanto a lo que dice Pablo de Epafras, como más adelante cuando dice en el 2.1, que cuando habla en el 2.1 de los que no me han visto en persona, uniendo todos estos detalles, la impresión que recibimos es que la iglesia fue fundada por Epafras y quizás otros bajo el señorío de Dios, y que Pablo nunca había visitado Colosas. Y esto podría ser el sentido de esta frase: al oír de vuestra fe. Nos ha llegado noticias de que habéis creído en el Señor Jesucristo. Pero también podría significar solamente que Epafras ahora ha llegado a Pablo en la cárcel en Roma, trayendo buenas noticias acerca de la iglesia, y Pablo no está refiriéndose a la fe inicial de los colosenses, sino al hecho de que están perseverando en la fe. Al oír de vuestra fe, al recibir las buenas noticias por parte de Epafras acerca de cómo estáis siguiendo fielmente al Señor, esto es lo que nos ha movido a nuestra oración. Todo depende de si Pablo está hablando de la fe inicial de los colosenses en el momento de su conversión o de la fe que siguen manifestando posteriormente en su caminar diario, y a esas alturas es difícil saber de cuál de esas cosas Pablo está hablando. Así que a lo mejor es dar espacio a las dos lecturas. Por un lado, es cierto que los colosenses han escuchado el Evangelio de Jesucristo. A través de esta proclamación han comprendido que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Han aceptado, han creído mentalmente que Él es el Hijo de Dios, Rey y Mesías. Y han creído en Él de corazón como su Señor y Salvador. Ya han creído en el sentido de abrazar inicialmente el Evangelio. Y por otro lado, están perseverando en esta fe, siguen confiando en Cristo para su salvación, siguen dependiendo de su dirección y providencia en su vida diaria. Y por supuesto, estas dos cosas deben ser ciertas en nuestro caso también. Si hemos sido salvos por la fe, debemos seguir andando por fe. La fe no es solamente algo que profesamos en algún momento del pasado, sino también un camino que seguimos caminando toda la vida. Romanos 4:12, por ejemplo, habla de seguir en las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Cada paso de esta vida es un paso de fe, un paso de dependencia de Dios, de conocer la realidad, de sostenernos viendo al invisible, viendo al invisible. Parece una contradicción, ¿no? Sostenernos como si viésemos a aquel que por definición no es visible. Vivir por fe. Si nuestra entrega inicial es genuina, conducirá necesariamente a una confianza permanente en el Señor. Ahora, el objeto de la fe de los colosenses es Cristo Jesús. Sin embargo, el objeto del amor de los colosenses no es Jesús, o al menos no es lo que Pablo dice. Más bien es un amor hacia todos los santos. Por supuesto, el primer amor del creyente, del que tiene fe, es el Señor Jesucristo. Sin embargo, es difícil dar expresión práctica a nuestro amor cuando el objeto de nuestro amor está ausente e invisible. Sí que podemos dar expresión. Lo damos en nuestros cantos de alabanza. Expresamos el amor que sentimos para con el Señor. Pero el amor requiere además otros cauces. Si solamente nos limitamos a decir cuánto te amo, Señor, acabaremos con repeticiones vanas de palabras que suenan espirituales, pero en realidad son huecas. Porque el Señor mismo pide que si le amamos a Él, guardemos sus mandamientos, y dice esto en el contexto de darnos un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Esto en Juan 13:34 y 14:15. Uniendo estas dos ideas, no podemos amar verdaderamente al Señor si no nos amamos los unos a los otros. Si amamos al Señor de corazón, entonces el Señor mismo nos dice, ámame a mí mostrando amor a tus hermanos. La cabeza del cuerpo no está presente en forma física, está presente por su espíritu, pero no de forma visible, humana. Pero los miembros de su cuerpo sí que están presentes. Y no tenemos derecho a afirmar que amamos a Cristo si de alguna manera estamos descuidando o aborreciendo a miembros de su cuerpo. La fe y el amor suelen ir siempre cogidos de la mano. ¿Cómo saber si tengo fe? ¿Cómo saber si otra persona tiene fe? ¡Oh, qué fe que tengo! No, esto no demuestra nada. Demuestra quizás que hagas buen teatro, pero muy poca cosa más. Lo que demuestra que tienes fe es tu amor. ¿Cómo puede ser esto? Si crees en el Señor Jesucristo, Dios te sella con su Espíritu, ¿no es así? Si Dios te sella, te hace renacer por su Espíritu, la primera evidencia de esta nueva vida en el Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, otras cosas, pero en primer lugar el amor. Quien no ama no da evidencia de tener el Espíritu, y quien no tiene el Espíritu no es creyente. La fe conduce al amor. Y por lo tanto, en Gálatas 5:6, Pablo puede hablar de la fe que obra por el amor. Es decir, si nuestra fe es real, tomará cuerpo, expresión, en la manera en la que amamos a nuestros hermanos. La fe que no se expresa por obras de amor es una fe muerta, una mera profesión de palabras, según Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 26. Por mucho que declaremos que conocemos a Dios por la fe, si no amamos, no le conocemos de verdad, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Ahora, no se nos dice de qué maneras concretas los colosenses daban expresión a su amor fraternal. Y no vamos a entrar en especulaciones, porque más adelante en el 3:12 en adelante, Pablo mismo indicará maneras en las que tenemos que amarnos. Así que habrá más información al respecto más adelante. Lo que Pablo sí que dice aquí, en cambio, es que el amor de los colosenses no era partidista, sino que se extendía a todos los santos, todos los miembros de la Iglesia. Supongo que a nosotros no nos resulta difícil amar a los amables. Puede ser incluso que mentalmente hayamos hecho dos listados, uno de hermanos amables y otro de los demás. Quizás no conscientemente, pero solemos hacer acepción de personas. Algunos miembros de la Iglesia nos caen bien, hay buen rollo y por lo tanto hay buena amistad y nos amamos con locura. Y otros no. Pero el amor que es fruto del Espíritu Santo no es un amor parcial. Es un amor mostrado a todos los santos. Después de alabar a los colosenses a causa de su fe y su amor, Pablo procede a hablar de su esperanza, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Nuevamente tenemos que tropezar con un pequeño problema de interpretación. ¿A qué viene esto de a causa de? Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza. Bueno, hay diferentes posibilidades. Y nuevamente hago una lista de las posibilidades. Mi preferencia será, como suele ser, la última. Algunos comentaristas unen esta frase a causa de la esperanza al verbo del versículo 3. Damos gracias a Dios a causa de la esperanza. Por lo tanto, suponen que el texto desde mediados del versículo 3, orando siempre por vosotros, hasta finales del versículo 4, es un paréntesis. Básicamente, Pablo está diciendo, damos gracias a Dios a causa de la esperanza que hay en vosotros, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe y vuestro amor. La dificultad con esta lectura es que, bueno, en palabras de Lenski, uno de los grandes entre los comentaristas, él dice, esta construcción da como resultado una idea extraña, a saber que después de haber oído acerca de la fe y el amor de los colosenses, Pablo y Timoteo no dan gracias por su fe y amor, como sería de esperar, sino solo por la esperanza reservada para los colosenses. Así que no es la lectura más obvia. Otros lo relacionan con la segunda parte del versículo 3. Orando siempre por vosotros a causa de la esperanza. Y hacen del versículo 4 un paréntesis. Esto ya lo hemos mencionado. En este caso, Pablo estaría diciendo, vemos que vais bien en cuanto a la fe y el amor, pero necesitáis ir igualmente bien en cuanto a la esperanza, y por tanto, centramos nuestras oraciones por vosotros en la esperanza. Pero la lectura más sencilla en cuanto a la gramática del versículo es asociar el versículo 5 a lo que acaba de decir el apóstol en el 4. En cuyo caso, la fe y el amor de los colosenses dependen de alguna manera de su esperanza. Al oír de vuestra fe y amor a causa de la esperanza. Y los comentaristas que optan por las dos interpretaciones anteriores dicen, pero esto no puede ser, porque ¿desde cuándo tenemos fe y amor a causa de la esperanza? Sin embargo, no es descabellada la idea. De hecho, todas las virtudes cristianas van relacionadas entre sí. Por esto se habla del fruto del Espíritu, no de los frutos del Espíritu. Porque es muy difícil crecer en amor sin crecer también en paz, paciencia y todo lo demás mencionado por Pablo en Gálatas. Igualmente es muy difícil crecer en fe sin crecer a la vez en amor y esperanza, o crecer en esperanza sin a la vez crecer en fe y amor. Y en cuanto a este caso en concreto, lo cierto es que cuanto más viva está nuestra expectación del pronto retorno de Cristo, probablemente será más viva nuestra fe en Él y más vivo nuestro amor hacia los hermanos. En cambio, si la esperanza mengua, si perdemos de vista el pronto retorno de Cristo, si empezamos a vivir como si Él nunca fuese a volver, si nos dedicamos cada vez más a nuestros intereses materiales en este mundo y nos dedicamos cada vez menos a atesorar tesoros en el cielo, entonces es probable que también nuestra fe en Él y nuestro amor hacia nuestros hermanos irán disminuyendo. La esperanza viva conduce a crecimiento en fe y en amor. Pero hay otra pregunta difícil. ¿Estáis conmigo todavía? Ya ha pasado la hora, lo sé. Pero si podemos acabar este punto, sería genial. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? ¿De esperanza subjetiva u objetiva? Y decís, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, de la misma manera que hay una fe subjetiva y una fe objetiva, ¿sí? No. Necesito explicar. Cuando hablamos de la fe cristiana, queremos decir aquello en lo cual depositamos nuestra confianza. La fe cristiana consiste en el cuerpo de todo lo que Dios ha revelado y que constituye el fundamento de nuestra confianza. Esta es la fe objetiva. La fe subjetiva es mi confianza en aquella fe objetiva. Lo mismo ocurre con la esperanza. Esperanza normalmente significa aquella actitud de expectación que hay en mi corazón cuando considero que Cristo vuelve y con Él trae el establecimiento pleno del reino de Dios, y mi galardón, mi corona de justicia, etc. Es mi actitud hacia esta promesa. Pero la esperanza puede significar aquello que viene. Hay varios textos que podríamos citar aquí que indican que la esperanza es aquello en lo que esperamos. El retorno de Cristo es nuestra esperanza. La corona de justicia es nuestra esperanza. En ese sentido, esperanza significa aquello a lo que esperamos. Y esta es la esperanza objetiva. Aquí está hablando Pablo de la esperanza objetiva o subjetiva. Está hablando de la esperanza que hay en los colosenses o la esperanza que está reservada para ellos en los cielos. Ah, lo último, ¿no? A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Así que, obviamente, Pablo está hablando de esperanza objetiva. Está hablando de aquello que esperan los colosenses. Ellos esperan que vendrá el Señor Jesucristo a reinar, que traerá la vindicación de los suyos y el castigo de sus enemigos. Traerá galardón para los que son fieles y perdición para los infieles. Esta es su esperanza, reservada en los cielos para ellos. La cuestión es si Pablo, ya que la palabra admite los dos matices, si Pablo aquí está pensando también en la esperanza subjetiva. Yo sospecho que sí. Desde luego está pensando en la objetiva. Pero pienso que también podría estar incluyendo la subjetiva, porque se habla de la fe subjetiva de los colosenses. El amor subjetivo de los colosenses, sería extraño que solamente hablase de la esperanza objetiva suya. Si estáis perdidos ahora, es igual. Vamos a volver a cosas más claras. Nuestra esperanza, o la de los colosenses, pero creo que la nuestra también, está reservada para vosotros en los cielos. Y con esta frase, Pablo está apuntando a la plena seguridad e incorruptibilidad de nuestro galardón. Está reservada en los cielos, es decir, está reservada bajo la garantía de Dios, de aquel Dios que nunca miente, que no promete para luego deshacer su promesa. Nuestra esperanza no es un mero deseo utópico. Tiene plena garantía porque está reservada en los cielos, garantizada por Dios mismo. Decíamos al principio que estas frases son muy familiares. Casi vienen a ser convencionales, porque se repiten con tanta frecuencia en las Escrituras. Pero para concluir, hermanos, decíamos con respecto a la salutación del versículo 2 que lo mejor que podemos desear para nuestros hermanos es la gracia y la paz de Dios. Hay otras muchas cosas. Podemos desear que tengan un nuevo coche, que tengan buena ropa de marca. Hay muchas cosas que podemos desear para nuestros hermanos, pero lo fundamental, bien entendidas las cosas, es la gracia y la paz de Dios. Por eso Pablo siempre empieza: gracias a vosotros y paz. Esto es mi mayor deseo. Luego vienen otras cosas secundarias, la salud, por ejemplo. Hemos dicho esto en otras ocasiones. Si alguien te dice, al menos tenemos salud, que es lo más importante, tú contesta enseguida: no, no es lo más importante. Lo más importante es la gracia y paz de Dios. Mucho más aún que la salud. Bien, de igual manera, cuando contemplamos a nuestros hermanos, a fin de dar gracias por ellos y a fin de interceder por ellos, ¿qué es lo que nos preocupa en ellos? Vayamos a cualquier culto de oración. Temas de oración. La hermana tal que va a ser operada del menisco. Fulano de tal que tiene sarampión. El otro que está en el paro. El otro que acaba de perder a su padre. Todas estas cosas son importantes. No estoy despreciándolas. Pero cuando nos centramos en la fe, el amor y la esperanza de los hermanos, ¿hasta qué punto centramos nuestras oraciones en estas cosas? Porque si no lo hacemos, no somos muy bíblicos. Pablo suele centrar su acción de gracias y su intercesión en estos valores espirituales, y lo hace porque son lo más importante. Por supuesto que me duele si un hermano o una hermana está pasando mala salud. Pero tiene que dolerme muchísimo más si le falta fe, si le falta amor, si le falta esperanza. Por supuesto que doy gracias si el Señor bendice a mi hermano con una nueva casa. Pero tiene que llenarme con mucho más gratitud si veo fe, amor y esperanza en mi hermano, aunque no tenga casa. Es que nos estamos volviendo muy materialistas, muy carnales, incluso en nuestros cultos de oración, que parece un contrasentido, pero es así. Y necesitamos recuperar el norte que nos da la palabra. Lo más importante, la necesidad más importante en tu hermano es que no le falte la fe, no le falte el amor, no le falte la esperanza. La razón principal por la que puedes dar gracias por tu hermano es que tiene fe, amor y esperanza. Así que vamos a ser bíblicos en esto también. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la gloriosa comunión de los santos, por cómo el apóstol Pablo disfrutaba al considerar las buenas noticias que le traía Epafras acerca de los colosenses. Y gracias por su ejemplo de gratitud a ti y de centrar su acción de gracias en lo principal, en la fe, el amor y la esperanza de los creyentes. Ayúdanos, Señor, a tener esta misma visión. Ayúdanos a crecer cada día en la vida de fe, de amor y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.